Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos.
Buen día, Susana, Martín, un gusto para mí charlar con ustedes.
Bueno, contanos un poco, 17 allanamientos, ¿eh? ¿Fue ayer esto?
Esto fue ayer, fundamentalmente en el norte santafesino, en Reconquista, Avellaneda. Hubo un par de allanamientos también en el departamento de San Lorenzo, pero básicamente fueron en donde está la sede del directorio de Vicentín Saic, en Reconquista, y la planta de Avellaneda, y además de algunos domicilios particulares en la ciudad de Reconquista, de socios, referentes, ex directivos de Vicentín. En general es la nómina de personas físicas y jurídicas que nosotros habíamos planteado esta medida allá en julio, cuando radicamos la primera denuncia. Me parece una actividad del fiscal muy importante. Me parece que la colección de pruebas va a terminar de configurar el estado de cosas para que comiencen las convocatorias a imputativas y avanzar con la incriminación penal y el enjuiciamiento penal, que el grupo Vicentín está tratando de desvirtuar y de desbaratar con una maniobra para llevarse la causa, la investigación penal, a la ciudad de Reconquista.
Gustavo, se hace hincapié en una persona en particular, que es Roberto Gasse, el hombre que firmó el informe que se legó a los bancos extranjeros. ¿Por qué especial atención en él?
Sí, no solo porque firmó el informe a los bancos extranjeros. Roberto Gasse es la mente experta en cuestiones económicas y financieras del grupo hace 30 años. Uh-huh. O sea, a mí, yo no concibo esta arquitectura societaria de sociedades controlantes y controladas, esta trama, esta maraña, sin una mente con el suficiente conocimiento técnico y con la suficiente autoridad dentro de la empresa como para llevar adelante una planificación de estas características. Yo no recuerdo ahora quién, creo que es la se me escapa ahora el nombre de la funcionaria, pero en el documental de Vicentín que hizo Pepe Albistur, que no tengo más críticas que halagos, pero que de todas maneras es un buen vehículo para difundir públicamente y masivamente lo que es el fenómeno del desfalco de Vicentín. Ahí hay una funcionaria que describe específicamente esta actividad de Roberto Gasse y cómo no es imposible concebir que se haya llegado a donde se llegó sin una planificación, con un conocimiento técnico y con un desenvolvimiento conductal de alguien que tuviera el suficiente manejo, la suficiente autoridad formal y real dentro del grupo empresario.
Claro, comienzan a aparecer las caras visibles, digamos, de quienes ejecutaron ese...
Sí, a ver, nosotros no con caras, por supuesto,
no, pero claro.
Con nombre, apellido, DNI, domicilio, lo venimos diciendo desde junio de cuando radicamos la denuncia.
Claro. Gustavo, también aparecen allí otras medidas del fiscal Moreno, como por ejemplo la prohibición de cambiar la propiedad de las acciones de las empresas de Vicentín o de desprenderse de activos de las empresas, que es algo que también tenemos entendido que los acreedores de la empresa venían solicitando.
Sí, sí, también lo solicitamos. Nosotros solicitamos una batería de medidas al momento de la radicación de la primer denuncia, que después fueron ratificadas y ampliadas cuando yo patrociné la denuncia de Commodity Sociedad Anónima, del Grupo Brasil. Y entre ellas planteábamos también la instalación de un dispositivo electrónico en el cuerpo de muchas personas físicas para evitar la sustracción al proceso, la interdicción para salir del país, la colección de los pasaportes de todos aquellos que tuvieran pasaportes, que supongo que deben ser todos, medidas de sujeción al proceso. Bueno, el fiscal la fue cumplimentando. Nunca pedimos la detención de nadie, ¿eh? Uh-huh. Quiero remarcarlo porque nunca pedimos la detención si es que no hubiera una comprobación concreta y precisa de que se iban a profugar o iban a entorpecer el accionar de la justicia. Y no lo hemos hecho ahora, y no se me ocurre hacerlo en lo inmediato. Pero sí algunas medidas de sujeción al proceso que pudieran garantizar y asegurar la colecta probatoria y fundamentalmente se va a llevar adelante un proceso con todas las de la ley, con todas las garantías tanto para los imputados, los indicados, como para las víctimas de este tamaño de falco. Uh-huh. Bueno, el grupo Vicentín en los últimos días ha buscado de desbaratar esto. Pretendieron impedirnos que participemos de la audiencia de hoy a las 14:30, circunstancia que se frustró. La doctora Valeria Pedrana resolvió que las víctimas debían ser oídas en una cuestión tan trascendente como la competencia, que en este caso es doblemente trascendente porque hemos visto lo que ha ocurrido en Reconquista con esa farsa llamada concurso, que en lugar de un juez tiene un agente judicial de la concursada. De manera tal que la cuestión de la competencia es doblemente valiosa e importante en este momento.
Gustavo, la última, ya creo que esto es más del ámbito político, pero siempre interesa la opinión o la mirada de la representación de los acreedores. ¿Cómo evalúan la posición que ha tomado el gobierno de Santa Fe de decidir no intervenir en este momento con respecto a la situación financiera de la empresa?
Para mí es correcta, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista jurídico. Esta avivada del juez de querer abrazar al gobierno provincial en esta medida, que puede estar bien o mal dispuesta, yo no quiero ser prejuicioso, la medida de la coadministración, porque ni siquiera es una intervención, se la denomina intervención, pero es una coadministración con el directorio, y la conformación del nuevo comité de acreedores, bueno, por lo menos a lo mejor vale la pena hacer el intento. Pero de ninguna manera se podía avalar, primero porque es una cuestión absolutamente ilegal. Una funcionaria del Poder Ejecutivo Provincial no puede prestar funciones en el marco de un expediente judicial porque el subinterventor es un auxiliar directo del juez, como lo es el interventor. De manera tal que la medida era absolutamente inconveniente desde el punto de vista legal, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista político, desde el punto de vista que uno lo vea. Y era una manera de alguna manera blanquear o legitimar la coadministración que se está llevando desde que el juez así lo dispuso. De manera tal que a mí me parece muy bien, yo lo escuché en su momento la explicación del secretario de Justicia, el doctor Somalia, y la verdad que me pareció muy 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 fundada y muy correcta.
Gustavo, gracias otra vez por ayudarnos a aclarar un poco más esta investigación.
Bueno, gracias a ustedes por llamarme.
Gustavo Feldman era contándonos acerca de los 17 allanamientos que sucedieron en el marco de la causa por la estafa millonaria de Vicentín.